Ya se ha acabado el lema del retiro. Porque el lema es esperamos la promesa del Padre, ¿no? Sí, ¿no? Igual es que me lo habéis dicho mal. No. Bueno, pues ya se ha acabado el lema. Porque no hay que esperarlo. Ya lo tenemos. La promesa del Padre. Que es su Hijo. Y es su Espíritu que está derramado sobre cada uno de nosotros. Podemos esperar sentirlo más. Podemos esperar que nos transforme más. Que nos cambie más. Pero ya está. Ya está concedida la promesa del Padre. Y es una promesa que se hace y se cumple porque el Señor tiene el poder. Porque el Señor tiene poder sobre todas las dificultades. Y porque hay mucha gracia en juego en esta mañana y en esta tarde. Y lo quiero decir como prólogo de este día, porque lo sentía esta semana en el corazón. Precisamente porque hay mucho juego, porque hay mucha gracia que se quiere derramar, es por lo que hay mucha tentación. Pero no lo digo para que se nos llene el corazón de miedo, sino para que se nos llene el corazón de gratitud. Precisamente porque en la proporción en la que se derrama la gracia, también hay interés porque esa gracia no se derrama. Y por eso se crea espíritu de división, de enfrentamiento, de lucha, de desconfianza, y a cada uno se le toca por el lado más vulnerable. Pero el Señor ha vencido a la muerte. Pero el Señor ha vencido a las tinieblas. El Señor ha vencido. Y el Señor es dueño, el Señor de todas nuestras vidas, de cada una de ellas. Y el Señor está vivo, presente y lleno de su Espíritu. Y el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros para anunciar la buena nueva a los más pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, para liberarnos, para hacernos nuevos cada día y cada momento. Y por eso el Señor nos regala en esta mañana el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento. Y dice así: y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo unió en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondió: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Palabra del Señor. Si el Señor me deja, luego sigo más. Es curiosa esta lectura porque el Señor nos está diciendo en esta mañana lo mismo que dice Juan, que Jesús pasa. Y el Señor en esta mañana pasa. Y no pasa porque tú y yo hayamos venido. Y no pasa porque tú y yo hayamos pedido que viniera, sino porque el Señor quería venir aquí. Pero no solo quería venir aquí, sino que quería venir a cada uno de nosotros. Y el Señor quería derramar su Espíritu en cada uno de nosotros. El Señor pasa y no nos quiere decir que el Señor pasa para llenarnos de inseguridad y de inquietud. El Señor no pretende eso en esta mañana ni nunca. A veces, cuando esperamos, sobre todo, alguna gracia del Señor, ante todo nos llenamos de miedo, porque pensamos que, y si viene y pasa y no me doy cuenta y se marcha y me quedo sin ello. Y son tantos los miedos y tantos los bloqueos que al final lo que nos llenamos es de eso, del temor, pero del temor a nosotros mismos y del temor a perder al Señor. Y el Señor quiere darnos esa confianza que no tenemos, o reforzar esa confianza que sí que tenemos. El Señor pasa, ha pasado siempre y va a seguir pasando. Y como digo, podemos llenarnos de miedo y decir: ¡jo! Y si al final todo este esfuerzo, todo este empeño para nada. No, es que la gracia de Dios no depende ni de tu empeño ni de tu esfuerzo. La gracia del Señor y su amor está garantizada. Pero es curioso, porque nos podemos ir, después de lo que os estoy diciendo, al extremo contrario. Ah, bueno, pues si viene el Señor, genial, me cruzo de brazos. Total, como va a seguir viniendo, me relajo y no hago nada. No. No, porque el amor de Dios no funciona así. Como el amor humano tampoco funciona así. O es que no hemos estado enamorados. Cuando uno se enamora. Y si se enamora hasta las trancas, pues actúa como enamorado. No como diciendo: ¡hala, que venga! No. El Señor pasa. Y cuando pasa, se nota. Como le pasó al ciego de nacimiento. Y el Señor está pasando ahora por cada uno de nuestros corazones. Y no es algo que me lo invente, porque es algo real. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y no nos podemos salir de la acción de Dios. Ni tú ni yo, ni nadie. Y eso es lo grande. Y eso es lo bueno. Y eso es lo confiado. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Porque Él nos mira. Porque Él nos ve. Como dice Juan en el Evangelio, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A veces tenemos miedo, fíjate, que si voy y no le veo, si vengo y no le escucho, si vengo y no me entero. Pero es que el Señor sí que nos ve. El Señor sí que nos habla. El Señor sí que se entera. Y aunque el ciego de nacimiento no sabía que Jesús venía y que Jesús le estaba viendo, Jesús sí que le estaba viendo al ciego de nacimiento. Porque a veces dice, es que igual no me pongo a tiro. Pero es que estamos siempre a tiro del Señor. Y el Señor sí que nos está viendo. Pero no con una mirada justiciera. La mirada de Dios siempre es una mirada de comunión, es una mirada de paraíso, es una mirada de gloria, es una mirada de cielo, es una mirada de eternidad, es una mirada de salvación, es una mirada de espíritu, es una mirada de contemplación, en el que le vemos cara a cara. No hay sueños, no hay ciegas. Hay contemplación total. No nos dormimos. En el paraíso no había sueño. En el paraíso se vivía esa presencia continua del Señor. Y el Señor nos regala, nos ha regalado y nos ha devuelto el paraíso a cada uno de nosotros. ¿Qué hace falta para que tengamos que ir al paraíso? ¿Qué necesitamos? A Dios, ¿no? Sí, ¿no? Para eso no es que nos ponga ahí un montón de árboles y nos ponga un montón de peces y de aves. El paraíso, lo interesante del paraíso, eso ya lo tenemos, ¿eh? Lo interesante y lo real del paraíso es la presencia del Señor. Sí, ¿no? Bueno, ¿y quién está aquí delante de vosotros? ¿Una caja más o menos bonita? Está el Señor. Real y presente. Sí, hombre. Entonces no hay que esperarle. La promesa del Padre la tenemos a Él. Y nos la podemos comer. Entonces el Señor ya está. Y su Espíritu ya se está derramando y se ha derramado en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos ve y nos conoce. Yo no sé qué sensibilidad tenía Jesús para saber que ese ciego era de nacimiento. Algo tenía que pasarle al ciego de nacimiento para que supiera Jesús que era un ciego de nacimiento, ¿no? A veces pensamos que las cosas son imposibles. No, es que mira, esto me viene de toda la vida. Y por eso se me ha puesto en esta lectura. Porque tú y yo tenemos bloqueos y tenemos historias en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, que ya las hemos dado por perdidas. Como ciego de nacimiento, si de nacimiento nunca he visto, ¿qué iba a esperar este hombre? Pues pedir limosna, no iba a esperar más. Incluso voy más allá. A ver, en algún versículo del texto que os he leído, dice que el ciego le pidiese a Jesús. Es que ni siquiera le pide. Podemos decir, está, entre comillas, tan desesperado de no recobrar la vista, que es que ni se molesta en decirle, porque en otros evangelios, cuando se acerca a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti, Señor, que vea? Aquí es que ni se molesta el ciego en decirlo. Y a veces pensamos que la gracia del Señor, que su acción, su santidad y todas esas parafernalias que ponemos dependen de que se lo pidamos, se lo insistamos, seamos recurrentes, seamos pesados, obsesivos y hasta tengamos un toque en el Señor. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! El Señor ya sabe que lo necesitamos. Y no solamente sabe que lo necesitamos, sino que el Señor nos lo quiere dar. Eso es lo grande. Y Jesús ve, y Jesús se acerca al ciego de nacimiento, sin que el ciego de nacimiento pida nada. Y podemos decir, ya, pero es que la acción de Dios depende de mi libertad. ¿Dónde está la libertad del ciego de nacimiento? En ir a la piscina de Siloé a lavarse los ojos. Pero a ver, aunque solo sea por higiene, seguro que va. Porque tenía todo el barro en los ojos. Dios lo pone todo. Dios nos lo ha regalado a ti y a mí todo. Hasta la fe. Y es un motivo para darle gracias al Señor. Porque ni tú ni yo no merecemos. Y nos ha regalado el Espíritu Santo. Cuando hay muchas personas en el mundo que ni lo huelen. Y eso es por pura gracia. Y es por puro amor. Pero además ha pensado en ti para regalarte su Espíritu desde toda la eternidad. Frente a todo. Y es más. Como el ciego de nacimiento, las personas cercanas pueden pensar, ¿quién pecó? Porque enseguida, cuando entra en juego la gracia de Dios y la fe de Dios, no sé qué pasa, que enseguida se nos mete en el corazón la culpabilidad y el buscar culpables en todas las películas. ¿Ves una película de indios y de vaqueros? Ahí está claro. Los culpables, no sé qué pasa, siempre son los indios. Siempre tenemos que buscar un culpable. Siempre tenemos que buscar culpabilidades. Siempre tenemos que poner una escopeta en un punto de mira y alguien hay que cargarle a San Benito. Y el Señor viene a sanarnos en este día, a sanarnos de la culpabilidad, que es como un lastre y un cáncer que arrastramos en la Iglesia durante tantos siglos. El único culpable que se ha hecho por todos es Jesucristo, para devolvernos la gracia y la salvación a todos. Y nos llama precisamente a vivir en la nueva vida de los hijos de Dios, y a vivir como hijos de Dios resucitados. Cuando uno está en renovación y levanta las manos, lo primero que piensa, este tiene una catedral importante. Tiene una ventana norte o una gotera que vamos. Igual es que le viene de familia, como dicen los discípulos. No, claro, si es que ya se le veía. No. Pero resulta que todo lo que ocurre en tu vida y en la mía y en la del ciego de nacimiento, no hay que enredarnos en culpabilidades, si incluso ha habido pecado, sino que Jesús nos lo está diciendo bien claro. Los discípulos decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús contestó, ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Por tanto, todo lo que ha ocurrido en tu vida, todo lo que ha ocurrido en tu vida, a nivel personal, a nivel de acciones, incluso a nivel de pecado, todo lo que ha ocurrido en tu vida, el Señor lo está utilizando y lo quiere utilizar para que se manifieste en ti la obra de Dios. Y esto que estoy diciendo es muy fuerte. Si queréis lo repito, porque no solamente estoy hablando de las cosas que te han ocurrido, de las heridas que te han hecho, de los pecados que han cometido contra ti, o de las heridas que has hecho tú, o de los pecados que tú has cometido. Todo lo que ha pasado cada segundo de tu vida, el Señor lo está utilizando, y el Señor dice que es para que se manifieste la obra de Dios en ti. Y esto no significa que las cosas haya que darlas ni por buenas, ni por malas, ni por santas, ni por pecadoras, sino instrumentos, sino momentos de los que el Señor se sirve para demostrarte que te quiere, para derramar su gracia en ti y para transformar toda tu vida. Porque desde esta palabra, hermanos, desde este versículo del capítulo 9 de San Juan, ni este pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten las obras de Dios en ti. El Señor, desde ese versículo, quiere sanar toda nuestra vida. Quiere sanar y llenar de amor, de perdón y de misericordia todos nuestros recuerdos, todas nuestras relaciones, todas, familiares, interpersonales, todo aquello que nos hayan hecho, el Señor lo quiere redimir y el Señor quiere utilizarlo como sanación y salvación aquí y ahora. De tal manera que el Señor quiere poner esa sanación y ese perdón y ese amor con todas las personas que han pasado a lo largo de tu vida. Y no es que tú lo puedas hacer, como orábamos en el momento de alabanza hace un momento, ni tú ni yo podemos, porque tu amor y el mío son muy limitados y se llenan rápidamente de recuerdos y de paralelismos y de heridas. Y entonces todo eso nos impide o nos limita para que amemos totalmente al otro. Pero es que lo que está diciendo este versículo es que se manifieste la obra de Dios en ti. ¿Y eso qué significa? El Señor y su obra llega a todo, a tus recuerdos, a tus sentimientos, a tu personalidad, a tus impulsos, a todo. Y entonces ya no eres tú ni soy yo, es el Señor en ti y en mí y a través tuyo y a través mío. Y entonces es el Señor el que perdona a tu familia que te ha dañado y pone amor en esa relación insana. No con nuestro perdón, vuelvo a decir, sino es el Señor, y con su amor y con su perdón, el que ama y sana. Y hace que tú y yo, evidentemente, como hacía Jesús, cuando veía que se ponía en riesgo su vida, se protegía. Evidentemente, pero que Jesús se protegiese no entrando en una ciudad no significa que no les quiera, no significa que no se entregue a esas personas, y no significa que no muera por ellas, y no significa que no resucite por ellas. Es más, y dando un salto en este propio evangelio, Yo no sé, y tú tampoco sabemos, si este ciego de nacimiento estuvo en Jerusalén cuando Jesús murió. Pero sí que es cierto que muchos de los que fueron sanados por Jesús y elegidos por Jesús en Jerusalén estuvieron y dijeron: crucifícalo. ¿Y por qué digo esto? Porque él sabía que esas personas iban a decir: crucifícalo. Y eso no le impidió a Jesús sanar a esas personas. Como digo, no sé si el ciego de nacimiento estuvo allí o no, pero si estuvo, a Jesús no le impidió el que lo sanara. Con eso que estoy diciendo, a veces también ponemos en juego nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra constancia con el Señor en el futuro. No es que como, mira, yo soy mala persona, yo tal, ¿cómo va el Señor? ¿Me va a tocar a mí y me va a sanar? Sí, soy como soy. Bueno, pero es que el Señor ya cuenta con todo tu futuro. Y el Señor quiere sanarte hoy, contando con que mañana vas a volver a caer. Pero tu caída de mañana al Señor no le impide que hoy se encuentre contigo, que hoy te sane, que hoy te dé su gracia, que hoy te dé su cuerpo o que hoy te dé su absolución o que te sane físicamente. ¿Por qué limitamos a Dios su poder? Y no lo digo como reproche, sino que lo digo como reacción, para que nos demos cuenta de que el poder de Dios no se limita ni siquiera a eso, ni siquiera a nuestro futuro. Y eso es motivo para estar alegres, para agradecerles, para ver hasta qué punto, si es que nos podemos imaginar en algún momento, hasta qué punto nos quiere el Señor, hasta qué punto el Señor derrama su gracia y hasta qué punto el Espíritu Santo está y vive en cada uno de nosotros. Si nos imaginásemos solo por un momento lo que tenemos dentro, el Señor haría, no lo sé, así de claro, no lo sé lo que haría. Y eso es lo grande. Pero el Señor también conoce nuestro proceso. El Señor conoce también nuestro ritmo y no lo violenta. Y eso es lo grande, que el Señor hace un proceso continuo con cada uno de nosotros. Por eso el Señor, que parece que no hace ni caso al ciego de nacimiento, se enreda en discutir con los discípulos a ver quién pecó y quién no pecó. Porque el Señor es el mejor economista, ¿eh? Aquí no da puntada sin hilo. Y el Señor no solamente sana al ciego de nacimiento, sino que ya de paso sana todos los prejuicios y todo el interior de sus discípulos. Que ojo, yo no sé cuál es mayor milagro en este Evangelio. Si el del ciego de nacimiento o el de los discípulos, que le está quitando todos los prejuicios. Para mí, personalmente, me parece un milagro más potente el que hizo con los discípulos que con el ciego de nacimiento. Porque son los milagros más complicados. Entra en juego la sensibilidad, la historia, la cultura, el calcetín, ese que hablamos, que nos le da la vuelta al Señor en cada momento. Y el Señor lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el Señor está empeñado en ti y en mí. Está empeñado en alcanzar tu corazón en mí. Y con lazos de amor, no de miedo ni de temor, lo quiere conseguir. Por eso les dice que ni este pecó, sino que se ha hecho para que se manifieste en él las obras de Dios. Y por eso dice Jesús que mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Estamos en momento de gracia. El Señor está actuando en cada uno de nosotros y quiere actuar en cada uno de nosotros. El Señor quiere devolvernos a cada uno de nosotros en este instante y en este momento su gracia, su amor y su salvación. El Señor quiere sanar nuestras heridas, nuestras diferencias, nuestras distancias, nuestros rencores, nuestros recuerdos, nuestro pasado. Nos quiere hacer nuevos en este momento y en cada instante. ¿Por qué? Porque ahora es un momento de gracia. Porque le hemos costado mucho al Señor. Y el Señor por eso nos quiere hacer nuevos cada día. Y dicho esto, lo dice también el Evangelio, ¿eh? Y dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se le untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Y dicho esto, escupió en la tierra. Jesús pone, se desprende de sí mismo, de una parte de sí mismo, de su saliva, para actuar y para hacerse uno con el ciego de nacimiento. El Señor, aquí, Juan, nos está demostrando cómo nos va moldeando cada momento y cada instante. Y nos está recordando el hacer saliva con tierra y hacer barro, nos está recordando varias cosas. La primera es la creación. Es la creación del hombre, que está hecho del barro. Bueno, son dos elementos de la naturaleza. Juan hablaba mucho también para los filósofos: el agua y la tierra, con el espíritu, que es el aire, y el fuego y la luz. Por eso dice que mientras es de día tengo que hacer las obras de mi Padre. Es toda la acción de Dios que entra en toda la acción de la naturaleza, pero no una naturaleza muerta, estática, sino dinámica. ¿Por qué? Porque la creación de Dios no se paró hace millones de años, como lo está demostrando Jesús en este momento, y con saliva y tierra de barro, que se la pone en los ojos del ciego, porque el Señor sigue moldeando al hombre. La creación no es algo estático, no es algo acabado, es algo inacabado, y la creación es algo que se sigue dando. ¿En cuánto tiempo creó Dios el mundo? Y que sabemos si sigue creando. Y no es un sí condicional, sino afirmativo. Dios sigue creando. La creación es algo activo hoy, aquí y ahora. Dios sigue actuando en cada uno de nosotros, cada instante, y no deja de hacerlo. Si dejase de hacerlo, tú y yo dejaríamos de existir. Por eso mismo, el Señor, que nos creó hace millones de años, porque si hace millones de años tú y yo no estuviésemos en la mente de Dios, tú y yo ahora no existiríamos. Fijaos lo que le importamos a Dios para llevar en su corazón y en su mente tanto tiempo, toda la eternidad. Vivimos en él, pero en un momento de nuestra existencia quiso que tú y yo nos hiciéramos personas humanas. Pero eso no quiere decir que no existiéramos ya, ni fuésemos queridos ya. Llevamos siendo queridos demasiado tiempo. Más tiempo que lo que nos han querido nuestros padres, ¿eh? Sin quitarle cariño a nuestros padres, por Dios. Pero lo que nos falta, lo pone Dios. Con lo cual, pues tú y yo somos hijos queridos, que no depende de que estuvieran casados o no. A veces pensamos, ¿verdad? No, si es que yo vine de penalti. Pues no. Tú viniste porque Dios hace millones de años quiso que tú nacieras, más allá del cariño que pusieran tus padres o no. Yo es que nací de rebote. Ya ni se me esperaba en casa, encima con tanta gente que teníamos. Y a veces ahí se encuentran unas heridas tan grandes en nuestro corazón que no nos dejas el espacio. O claro, no, yo es que fui de medio, en tierra de nada. ¿Y qué hace uno en medio, en tierra de nadie? Pues nada, sobrevivir. No. Tú, con tus nombres y apellidos, estás elegida desde la creación del mundo, y no solo estás elegida, sino que te sigue moldeando el Señor cada día. Y si tú necesitas, ahora porque eres ciego de nacimiento, recobrar la vista, pues el Señor está haciendo saliva, está haciendo barro y te lo está untando en los ojos para que tú recobres la vista. Hasta ahí van las caricias de Dios y el amor de Dios que te ha creado, que te ha generado y te está regenerando cada momento. A veces pensamos, sí, yo muy querido, pero hoy estoy más solo que la hora. En casa nadie, tengo el síndrome del nido vacío, siento que nadie me quiere, me siento un cero a la izquierda en el grupo y pienso que no valgo para nada. Puede ser. O necesitas tanto cariño que no es suficiente el cariño que estás recibiendo. Pues el Señor te quiere más que todo lo que tú te puedas imaginar. Y el Señor quiere moldear tus sentimientos, si es que haces depender de la presencia de Dios o de su cariño, de lo que le sientas. Es muy fácil culparle no al padre o a la madre como ciego de nacimiento, sino directamente a Dios. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? ¿Verdad? Señor, ¿dónde estabas tú cuando naciste? ¿Dónde estabas tú cuando llegó la guerra de Siria? ¿Dónde estabas tú con la guerra de los Balcanes? ¿Dónde estás, Señor, tú mañana con las elecciones? Podemos poner todos los ejemplos que queramos. Y es muy fácil culpabilizar a Dios. Y nos olvidamos que el Señor nos acompaña en cada momento de nuestra vida, y eso es más importante que lo que nos suceda. Porque lo importante de lo que nos sucede no es lo que ocurra. Y esto no es un juego de palabras, ¿eh? Sino que lo que está ocurriendo es un amor de Dios a través de cada circunstancia. Y si tú ahora mismo no te sientes querido por tu hijo o por tu hija, porque se ha enfadado contigo, o con tu esposo, o estás divorciado, o como estés, eso no le resta a Dios cariño ni fuerza. Y el Señor lo que está haciendo es acompañarte y quererte en este momento y en estas circunstancias de tu vida. Y trayendo, si hace falta, todo tu pasado para decirte que yo te quiero. Y no solo yo te quiero, sino que mi espíritu está contigo para que tú seas enviado primero a qué. Pues a donde primero le manda al ciego de nacimiento es a que vaya a la piscina de Siloé a que se lave. ¿Y eso qué significa? Que el Señor le enseña al ciego de nacimiento a quererse a sí mismo. ¿Os imagináis que le pregunta a Jesús al ciego de nacimiento? Vamos a cambiar un poco el cuento. En este caso el Evangelio. Oye, ¿quieres curarte? ¿Quieres recobrar la vista? Porque es que Jesús ni le pregunta. ¿Quieres recobrar la vista? Y si es un poco sensato el ciego de nacimiento y lo piensa, dice, a ver, vamos a ser sensatos y vamos a ser maduros. Uno tiene que vivir por sí mismo, ¿verdad? Tiene que ser independiente, autosuficiente, lo que decimos hoy, ¿verdad? Hoy todos los coaching y toda la psicología funciona así, para la autonomía personal, en que uno no dependa de nada ni de nadie. Es una mentira como una catedral más grande, porque hoy más que nunca todos dependemos de todo. Dependemos hasta de un móvil. O sea, más que nunca hoy tenemos unas dependencias brutales de las que no nos podemos salir. Y claro, para taparlo, pues decimos, no, terapia de autodominio. Pues señores, Dios no nos ha hecho autosuficientes y autosolos, sino que Dios, que es familia, es Trinidad, nos ha hecho precisamente interdependientes para que nos quedamos todos. Pero bueno, de eso hablaremos a la tarde. De momento vamos a hablar de la sensatez del ciego de nacimiento. Y claro, el ciego de nacimiento, si piensa así, dice, vamos a ver, ¿qué es preferible? ¿Curarme o mantener el sueño? Lo repito, ¿curarme o mantener el sueño? ¿O sobrevivir? Porque claro, el ciego de nacimiento, y lo hemos escuchado después, pero este no sé qué estaba pidiendo. ¿Ahora qué se va a dedicar el ciego de nacimiento? Ni sabía ni podía saber más que pedir limosna. Si pide limosna, oye, majo, ¿tú de qué vas? ¿Para qué pides limosna si ya estás curado? Y ya estás con la vista al 100%. Igual si le pregunta a Jesús al ciego de nacimiento, le dice, Señor, pues yo lo que quiero es que no me cures, que me dejes con mi ceguera, que yo estoy muy tranquilo, como dicen los jóvenes ahora y la sociedad, estoy en mi zona de confort y de aquí no me quiero ni mover. Porque claro, es muy fácil alabar y bendecir al Señor y decir, ven Espíritu Santo y llénanos. Pero hermanos, muchas veces lo decimos con la boca pequeña. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la sensatez al Espíritu Santo. El caso es que si yo ahora me abro de verdad al Espíritu Santo, me desinstala. Y yo estoy muy tranquilo con mis pecados, con mis broncas, con mis discusiones en casa y en el grupo. Estoy muy tranquilo como estoy porque más o menos me manejo. Y mis rabietas son controlables. Pero claro, si dejo que el Espíritu realmente invada mi corazón y dirija mi vida, ya no soy tan controlable. Y a veces es más cómodo, pues, vivir o mal vivir que realmente dejar que el Espíritu te cambie. Yo no sé vosotros, pero en mi experiencia personal, vivir a merced del Espíritu es una revolución continua. Y es un cambio continuo. Es un vivir en la cuerda floja. Es vivir con la vista recobrada. Porque nuestra ceguera de nacimiento es pensar que jugamos a la salvación porque nos podemos condenar. Y se nos olvida que Jesucristo ya ha muerto y ha resucitado, y nosotros no estamos llamados a vivir, a jugarnos la salvación, que es lo más cómodo, sino que estamos llamados a vivir como resucitados y a vivir las 24 horas del día, segundo a segundo, como salvados. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque eso significa que yo pongo toda mi persona en las manos del Señor. ¿Cómo suena? Y vivir en la cuerda floja de que yo no puedo nada, pero el Señor lo puede todo, y entonces el poder lo lleva a Dios, es lo complicado. Vamos a hablar desde el Espíritu. ¿No querías Espíritu Santo? Pues vamos a hablar desde el Espíritu. Entonces, hermanos, si estamos salvados, estamos viviendo en una continua alabanza y en una continua voluntad de Dios, pero igual nos es más económico y nos es más rentable vivir desde la lamentación y desde el victimismo y desde qué malo me está pasando, a vivir desde la verdadera realidad que tú y yo estamos invadidos del Espíritu Santo, que Él lleva nuestra vida y que eso es un motivo de alegría, de esperanza y de todo. ¿Y un motivo de qué? De que el Señor toma tu vida y el Señor te hace entrega y te hace Jesucristo en la tierra. Y entonces el Señor te lleva al encuentro del otro, pero es más cómodo estar en el sofá de casa. Pero es que el Señor me lleva a la asamblea, es más cómodo no ir. Pero es que el Señor en la asamblea me lleva a levantar las manos, igual es más cómodo no levantarlas. Y claro, vivir desde el Espíritu es dejar que el Señor me levante las manos. Es dejar que el Señor me diga, bendito y alabado seas, porque tú eres mi Dios y has venido y has muerto y has resucitado por mí y tú llevas mi vida. Y entonces ya mis intereses pasan a un segundo plano. Porque amo desde el Señor. Y amar desde el Señor es que hoy, lo voy a poner como ejemplo ahora y lo pongo a mí mismo, soy párroco de la Sagrada Familia en Burgos, pero mañana por la tarde me puede llamar el obispo y decir, mira que no, que es que he pensado que te vas a... Y hay que irse. Y mal que bien, en la parroquia, después de 13 años y medio que llevo, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿O no? Y eso en todos los ámbitos de la vida. Y eso lo llevamos como el cierre de nacimiento, ese conservadurismo malo lo llevamos porque es nuestra ceguera de nacimiento. Y es la que el Señor nos quiere curar. Para que realmente no hemos escuchado en la segunda semana del seminario que Jesús es el Señor. Pero con mayúscula o con minúscula. ¿No? Porque el Señor no es mi lacayo, no es mi muro de las lamentaciones, no es mi pañuelo, no es mi varita mágica cuando tengo problemas, sino es mi Señor. Y es muy fuerte decir que es mi Señor. Y lo es. Y es lo grande, ¿eh? Yo con esto no quiero matar miedo, sino al contrario, de verdad. Porque es muy liberador. Porque es decir, Señor, si tú realmente llevas mi vida, tú la llevas. Y entonces no tengo miedo, aunque tenga nervios. Y si lo tengo, lo pongo en tus manos, porque esto es un proceso. Y confío en que tú vas a ir progresivamente, en cada momento, según voy necesitando, me vas a ir descubriendo, me vas a hacer descubrir tu rostro, me vas a hacer recobrar esas vistas de esas cegueras que tengo y tú, Señor, te vas a encargar de ir llevando cada momento de mi vida. Porque siempre decimos, bueno, ¿y qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿El Señor de ti? Nada. Porque es que nos encanta que nos necesiten. Hay relaciones de pareja que se rompen por eso. Os lo digo porque llevo más de 1000 nubiladas a las espaldas. Es que yo quiero que me necesites. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, pues si necesitamos que nos necesiten, Jesús nos dice, te necesito. No lo digo para dejaros tranquilos, ¿eh? Es verdad. Os pongo el ejemplo del Evangelio. Yo creo que no me creéis, ¿eh? Dios puede necesitarme a mí. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Tengo sed. Y Jesús tiene sed de ti. Nos ha creado y se ha hecho necesitado de ti y de mí. Y a lo mejor nos ha regalado. necesidad mutua. Tu necesidad y la mía son imagen de Dios. Nos ha hecho necesitados. El Padre necesita al Hijo, el Hijo al Padre y el Padre al Espíritu. Y esta realidad que parece muy etérea, muy rara, muy de curas o de teologías, es muy real. Tú y yo nos necesitamos. Nos necesitamos a nivel humano y nos necesitamos a nivel divino. ¿Por qué? Porque Dios, a través tuyo, me quiere a mí. Y Dios, a través mío, te quiere a ti. Con lo cual, Dios se quiere a sí mismo a través del cariño y del amor entre tú y yo. Que eso os dije, os lo dije en el quinario, en la parroquia. Esa es la realidad. Y por eso mismo, el Señor hoy viene en esta mañana a llenar tu corazón y el mío de vista. ¿Y qué significa ver? Es verle al Señor. Verle en cada momento, en cada circunstancia, en cada acontecimiento. Lo dice el propio Misal en uno de los prefacios. Nos regala la vista, que es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia. ¿Para qué? Para mostrarle a él. Pero bueno, como los dones ya los han explicado, simplemente es para eso. Nos regala la vista para verle a él en cada momento, cómo el Señor ha actuado, actúa y va a seguir actuando en cada uno de nosotros. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es dejar que esto ocurra cada día. Dios no nos va a instar, eso te lo aseguro. Dios no nos pide imposibles, nos lleva a lo imposible. Y Dios nos dice el único, vete y lávate. Pues vamos a lavarnos en la sangre del Señor. Vamos a dejar que una parte de Él, como hizo con el ciego, nos la entregue. Al ciego le dio su salida. A ti ya no nos da su cuerpo. Nos ha dado su espíritu. Y vamos a dejar que cada segundo que Él nos da, veamos que es un regalo de su amor, que es un regalo inmerecido de su gracia, que es una entrega que nos hace a cada uno de nosotros y es una entrega que Él hace en cada uno de nosotros a los demás. Y es curioso que cuando tú y yo nos dejamos transformar y sanar por el Señor para recobrar la vista, todo cambia. De tal manera que tú y yo somos capaces de querernos a nosotros mismos como somos, con toda nuestra historia, con cada segundo de nuestra vida, pero no porque nos queramos nosotros, ¿eh? Porque seguro que si antes de decir esto os pongo un papel y decir, ¿qué cambiaréis en tu vida? Bueno, empezaréis a pedir folios y folios y folios, cambiaríamos muchas cosas. Pues el Señor no. Con lo cual, lo que quiere el Señor hoy y mañana y pasado es que releamos nuestra historia desde el amor de Dios. Y cómo en cada segundo de nuestra vida nos ha querido. Y no solamente nos quiere con nuestra historia, sino nos quiere como somos. Porque cuando tú y yo no nos gustamos, no solamente nos estamos metiendo con nuestros padres, ¿cómo haría un hijo así o una hija así? Sino que también nos estamos metiendo con el Señor. Porque el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Y nos ha creado como somos. Por tanto, Qué grande es darle gracias a Dios por nuestra manera de ser y por nuestro físico. Igual nos gustaría haber tenido 2 metros, ¿para qué? O 2,05, ¿para qué? Dios nos ha creado físicamente como somos. Y caracterialmente, es que yo soy muy blandita y me gustaría tener más carácter. Y las ventajas que tiene eso de ser blandita, ¿qué pasa? Porque cuando queremos bien, que lo explotamos. Es que yo soy demasiado sensible. Y lo apasionado o apasionada que te da la sensibilidad, ¿qué? ¿Por qué siempre tenemos que ver las cosas desde el lado negativo y no desde el don de Dios que nos ha regalado con cada una de las características? Y la sensibilidad, lo que nos regala, ese don de la admiración, ¿qué pasa? Eso no lo tendríamos si fuésemos más tiesos, más fuertes. Y eso precisamente nos hace irreconocibles, porque nos hace capaces, como digo, de que el Señor nos enseñe a querernos como somos, en todas sus facetas físicas, psicológica, espiritualmente, históricamente y en el futuro. Yo no sé lo que va a pasar mañana conmigo. Yo no sé si voy a tener un ELA o voy a tener yo qué sé qué. Pero lo que sí que sé es que lo voy a vivir con el Señor. Y eso me hace darle gracias a Dios hasta por mis pecados. Porque gracias a los pecados que yo he tenido, y no me enorgullezco, sino del Señor, gracias a ellos he aprendido que le necesito a Él. He aprendido a corregir muchas cosas de mi vida y he aprendido a que si no me acojo a la gracia de Dios, puedo caer ahí o incluso más bajo. Darle gracias a Dios por todo. Porque todo sirve para que se manifieste su gloria en ti y en mí. Y no tengamos miedo, porque dice Jeremías en el capítulo 18, cuando baja Jeremías, con esto termino, donde el alfarero, que veía que se iba rompiendo los vasos, las vasijas que iba haciendo, como es normal. Un alfarero, como se le mueva mucho el torno, enseguida se le dispara para todos lados el barro. ¿Y qué hace? Pues recoger los trozos y volverlo a hacer nuevo. Pues no tengamos miedo, porque el Señor va a seguir haciendo nuevo en cada momento, según necesitamos tu vida y la mía. Por tanto, miedo al futuro. Vivimos en un presente continuo de Dios, que nos regala la vista en cada instante. Por eso, no olvidemos que lo que haya que moldear, el Espíritu de Dios, que ya habita en cada uno de nosotros, se va a encargar de la faena. O sea, que no nos preocupemos, que los marrones siempre, como decimos en Castilla, ¿verdad? Los marrones siempre se los come el Espíritu y es el que se encarga de arreglarlos. Así que dejemos que Él siga poniendo saliva y barro en nuestros ojos y siga devolviéndonos la vista 1, 2, 3, 5, 10, 15 veces y hasta el infinito. Gloria al Señor.